Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio, el episodio número 178 de PLF. ¿Cómo estás, Arie?
Muy bien, Yomatz Maut Sameach, felicidades. Me imagino, tú estás en Argentina, yo estoy ahora en Cabo San Lucas y estamos felicitando a Israel, me parece muy bien.
Muy bien, así es. Ese es el Kibbutz Galuyot, es el rejunte de las... La unión de las diásporas, aún a la distancia, estamos grabando este nuevo episodio de PLF, como decía recién el rabino Arie, que ahora nos va a contar un poco quién es él, en un nuevo Yom HaTzmaut, el número 74 de la independencia del Estado de Israel, así que va a quedar para la eternidad este capítulo del Yom HaTzmaut. Vamos a saber que lo grabamos este día. Va a ser fácil de recordarlo.
Perfecto. Hace 51 años... es cuando viajé la primera vez a Israel.
Ah, muy bien, muy bien. Y después volviste varias veces, digamos, imagino.
Sí, no, sí, o sea, viajé a Israel como representante de la Argentina para el Jidón HaTanaj, para el concurso mundial de la Biblia.
Ah, ¿y cómo te fue?
Bien, creo que bien, la pasé muy bien.
Muy bien, muy bien.
¿Te referís a qué número salí de en la competencia?
Y yo iba a eso, pero si querés no me responda.
Estuve hasta el final. Creo que salí el número 6, 7, creo.
Bueno, lo honorá. Eso es el claro, porque Yom HaTzmaut, y vamos a empezar por otro tema, pero vamos a empezar por acá porque me gusta como un buen modelo disparador, ¿no? Sí. Esto, PLF, para los que nos ven o escuchan por primera vez, es muy talmúdico, ¿no? No hay orden, no hay sede, no es... una cena de pesas donde hay un orden, donde una cosa le siga a la otra con una cierta lógica. Acá empezamos a hablar y los temas nos van llevando, ¿no? Es como un Talmud moderno. Hoy tenemos el placer de hacer esta entrevista y de conocer un poquito más de la vida del rabino Aaron Katz, Arie, que nos va a contar un poco. Y vamos a empezar a hablar con eso de Jidón HaTanaj. ¿Qué edad tenías cuando fuiste al concurso este internacional sobre Biblia Hebrea?
¿Qué edad tenía? Creo que 16.
16. Entonces, empecemos por ahí. Contame hasta los 16 años. Después vemos cómo sigue la vida de Aaron Katz después de los 16 años.
Okay.
¿Cómo fue? ¿Dónde nació? ¿Dónde se crió? ¿Cuál era tu marco comunitario? ¿Y cómo llega un joven argentino a saber tanto Tanaj, ¿no? Para estar, porque este concurso es un concurso en Ibrit, digamos, no son las preguntas cómo se llamaba la esposa de Abraham. Eran un poquito más complejas, creo.
Ok. Como te das cuenta, nací en Buenos Aires. Y según me recuerdo, donde vivíamos cuando nací en la calle Corrientes. Nací en una familia religiosa, sionista, muy sionista. Lo que se llamaba en esa época la Mizrahi. Fui el tercer hijo. Tengo dos hermanos mayores. Y tengo un hermano menor que nació 6 años después de mí. Y después nos mudamos a La Valleja y Warnes. Y ahí comencé ya, o sea, mis estudios primarios. Los primeros 5 años estudié en el Hasdon Ish, que era una escuela judía, por supuesto, por la tarde, que se especializaba en Yiddish. O sea, estudiaba en el Yiddish, en el lenguaje Yiddish. Para el sexto grado, mis papás me cambiaron a la escuela Rav Kook. Y ahí comencé con el hebreo.
Fueron de la ortodoxia Yiddish, del Hasdon Ish, a una forma al Rav Kook sionista.
Sí, y también, por supuesto, y de ahí ya me fui al Talpiot, donde ahí me ingresé también. Y cuando 16 años fue ahí cuando todavía era estudiante del Talpiot, entonces ahí fui representante de mi escuela, cuando el director de la escuela no quería que yo sea el representante. Me acuerdo que él llamó a mis papás y le dice: por favor, señor Katz, no permita ir a su hijo al concurso, va a ser una vergüenza para la escuela.
Y okay, se confundió, pero... porque llegaste sexto, estuvo bien. Entonces,
No, gané en Argentina. Es decir, hubo el concurso nacional y fuimos dos representantes, una mujer y yo. Y y los dos representamos a la Argentina en el Gedolah Tanaj. Pues bien, pero también estudié en el Nacional 17, en primera junta, e hice mi bachillerato. Y bueno, después del Gidón, después del concurso, me volví a la Argentina, seguí mis estudios, fui a la Medrashá, y en el año
70... La Medrashá de Paraguay.
Sí, y en el año 74, en enero, me fui a Israel a estudiar. Y ahí fui a estudiar en una yeshiva, Merkaz Arav Kuk, en Jerusalén. Y me fui, yo creo que por la parte oficial, o sea, me fui porque estaba buscando un verdadero judaísmo. Es decir, quería ver lo que es el verdadero judaísmo. ¿Qué es el judaísmo en sí? Es decir, me daba cuenta o me di cuenta, según, y vuelvo a repetir, según mi versión o según lo que yo vivía o pensaba, que el judaísmo en el cual yo vivía no era tanto judaísmo, sino era más lo que el vecino va a decir sobre el judío. Es decir, no es el comportamiento que yo quiero, sino que la sociedad quiere de mí.
La sociedad, digamos, eso era por ser judío en la diáspora, lo que iba a pensar, en una sociedad ortodoxa, ¿qué va a pensar el vecino de mis miradas, de mi práctica personal? ¿Cuál de las dos era?
Totalmente. Las dos cosas, yo creo. Yo creo que me acuerdo un caso. Yo estaba estudiando allá en la Universidad de Buenos Aires, estaba estudiando química. Y me acuerdo que después de un año, en la mesa de Shabbat, le dije a mi papá, creo que tengo que terminar mis estudios. Entonces me dice, ¿por qué? Digo, mira papá, porque ahora este año comienzan los laboratorios, y los laboratorios son en Shabbat, en sábado. Entonces no creo que pueda ir. Me acuerdo que mi papá me comentó, oh, Aarón, no tenés que viajar, podés caminar. Digo, papá, no es solamente la caminata. Tengo que escribir, tu amigo puede escribir en tu lugar. Y eso me hizo pensar mucho. Me hizo pensar, ¿qué es lo más importante? ¿El diploma o el judaísmo que yo creí que estaba inculcado? O sea, yo creo que eso fue lo que me dio las ganas, la fuerza, las preguntas. Y dije, bueno, la única forma que yo puedo estudiar o que puedo aprender lo que es un verdadero judaísmo, digo yo que ok, tengo que viajar a Israel. Y ahí fue cuando decidí viajar y entrar a la yeshiva de Merkaz Arav.
Una consulta, Aarón, porque para estas nuevas generaciones, ¿no? En los últimos 15, 20, 30 años, quizás acá en la Argentina y en el resto del mundo, hay un gran proceso de Balei Teshuvah, de judíos que venían de casas y hogares no tradicionales y que encuentran su lugar en el judaísmo dentro de algún esquema ortodoxo. Pero, digamos, en los años 70, ¿no? Estos años que estás nombrando vos, los 60, los 70, aquí en la Argentina, la ortodoxia, digamos, una familia ortodoxa, y especialmente ortodoxa sionista, no era lo más común, ¿no es cierto? Digamos, no, la mayoría de la comunidad judía era una comunidad judía o laica, o la comunidad judía sionista, irishista o hebraísta, pero principalmente no religiosa, no observante. ¿Cómo fue ese upbringing? ¿Cómo fue esa juventud siendo minoría dentro de la propia comunidad judía?
Mira, yo hasta cuando estoy contando eso, yo también estaba trabajando como moré, como maestro, en barracas, en oratora, ¿ok?
Ok.
Es decir, que mi vida estaba muy, yo creo, encerrada en un núcleo muy específico. Estaba como en un globo, dentro de un globo, ¿ok? No tenía tantos amigos que no eran no judíos. No, es decir, mi núcleo era muy pequeño. Imagino que mi mente en ese momento también era pequeña. Es decir, o sea, no tenía las formas de cómo abrirme Hasta que me di cuenta, bueno, la única forma de irme o de abrirme es viajar a Israel. Puede ser que mi psicólogo me hubiera dicho, múdate, vive solo y haz tu vida. Pero en el año 74, nadie a mi edad podía, no que podía, pensaba, ok, ah, no voy a vivir solo. Es decir, o sea, fue un montón de cosas juntas, ok, que me hicieron, dije, ok, yo viajo a Israel. Quiero ver lo que pasa ahí. Quiero ver, quiero estudiar. Quiero
¿Y cómo aprender, fue esa experiencia, ¿okay? ¿No? ¿Ibas a Israel a conocer o a descubrir el judaísmo verdadero, como vos lo pusiste en tus propias palabras? ¿Y cómo fue ese encuentro con Israel y esos años de estudio en la yeshiva de Rav Kook?
Te digo, me gustó, me encantó, y sigo con todo el respeto que tengo, o sea, con todas mis locuras y con todas mis experiencias y todas mis transformaciones, hasta el día de hoy tengo un respeto total a la institución en la cual yo me eduqué y también el respeto a la gente con el cual hasta el día de hoy tengo contactos. Es decir, y eso es lo que me gusta. Eso es lo que yo llamo el verdadero judaísmo. ¿Okay? O sea, no es... O sea, el verdadero judaísmo es aceptarte a ti como sos, no como quieren que seas. Es decir, porque no existe un solo judaísmo. O sea, por supuesto que existe un judaísmo, pero existe diferentes formas de cómo entender, de cómo comprender, de cómo actuar a este judaísmo. Me acuerdo de la última semana, en el servicio de Shabbat, dije, ¿por qué cerramos los ojos en el Shema Israel? ¿Por qué se los cierra? Y nosotros decimos Shema Israel, escucha Israel, oír, ¿sí? Cuando normalmente la mayoría de los textos de la Torá, de la Biblia, son mira, fíjate, lirot, mira los tzitzit, mira esto, mira lo otro, o sea, lirot todo el tiempo. Y la única forma que tenemos que es la definición total del judaísmo, porque es oír Israel, Dios es uno, Dios es nuestro, ok, que la definición del judaísmo no nos dicen mira, no dice escucha. Y lo dices y cerramos los ojos. Yo creo que es lo mismo cuando vas a un concierto. Cuando vas a un concierto, ¿qué haces? Te sentás, el director comienza a dirigir la orquesta, tú cierras los ojos. Cerrando los ojos, te imaginas lo que la música te está diciendo a ti. Es decir, la definición de Dios depende de cada uno. No existe una sola versión de cómo vemos a Dios. Es decir, cada uno de nosotros tiene una forma diferente de entender, de comprender, de comunicarse con este Dios. Y esa es la fuerza del judaísmo. Después dice, Shema Israel, escucha. Es tu voz
interna. Es bonito. Es bonito es tu voz que decís, Aria, y me hace... pensar en otras dos ideas, ¿no? Porque si vemos, ¿no? Dios es algo que hay que pensar y es personal, entonces no invadimos al otro. Y eso me hace pensar también, una vez escuché una muy linda drashá de por qué la tradición judía, ¿no? Y los Aseret HaDibrot, los 10 mandamientos prohíben hacerse imágenes. Porque una vez que ves una imagen, no lo puedes pensar de otra forma. En cambio, cuando lees una palabra, cada uno lo puede imaginar de otra cosa, ¿no? Totalmente. Por otro lado, el cerrar los ojos también me parece que en el Shema Israel, cuando estamos cada uno conectándose con Dios, con Hashem, pero para cada uno de nosotros ese Hashem puede ser un poco diferente, también tiene que ver con esa, con la brajá que Bilam le da al pueblo de Israel, Mato, Búho, Aleja y Akomish, que no teja Israel, cuán agradables son tus moradas, pueblo de Israel, que según la Gemara, ¿por qué le hace esa brajá al pueblo de Israel, esa bendición? Porque las puertas de las tiendas de los Oalim, de las carpas, no se estaban viendo entre sí. Como que una ventana no estaba frente a la otra ventana, por lo cual, digamos, como que le daba privacidad a la gente, ¿no? Me gusta esa idea, nunca había escuchado, Ari, quizás te la robo para un Shabbat. Esa idea que el Shema Israel, cerramos los ojos para no invadir en el Dios del otro y cada uno pueda conectarse con su mirada de ayer.
Totalmente, y eso es lo que, y yo creo que es una parte esencial en el judaísmo, ¿sí? O sea, no es, hoy, no creo que es cuánto kasher estás comiendo, no es cuántos Shabbat estás cumpliendo, sino es cómo vos como persona estás conectado a tu DNA, estás conectado a tu historia, estás conectado a quién eres. Nosotros somos porque somos, no porque alguien quiere que seamos. Y yo creo que eso es lo más, es una parte fundamental en entender, también probablemente para entendernos a nosotros como personas, pero también como entender nuestra relación a nuestra religión. Y yo creo que es estudiando religiones que lo hice, yo creo que el judaísmo es la mejor religión. Y no lo digo porque nací judío. Lo digo porque estudié religiones. Y me doy cuenta cada vez más y más y más que el judaísmo nos permite encontrar un balance entre la parte espiritual y la parte material. El judaísmo nos permite entender que cada uno de nosotros, cuando digo cada uno de nosotros, me refiero a cada ser humano, que cada ser humano es una creación de Dios. Y al ser una creación de Dios, el respeto tiene que ser mutuo, a pesar de las diferencias. Y yo creo que eso lo aprendí muy bien en Israel.
Y Ari, vos hablaste de transformaciones, y yo conociendo un poco Yeshivat a Rav Kook, hoy en día, digamos, creo que no entras en el paradigma de que alguien haya estudiado en Yeshivat a Rav Kook y sea este Ari que nos está hablando a nosotros, ¿no? Pero eso es lo que me gusta, esa vida de transformaciones, ¿no? Ser como ir cambiando. Entonces, vayamos un poco, hagamos historia y sigamos con tu vida, sí, hasta llegar al día de hoy. Entonces, estudiaste en Yeshivat a Rav Kook, te ordenaste como rabbi ahí, tu asmajá es de sí, la yeshiva.
No solamente eso, sino de la Rabanut Rashid, o sea, del Supremo Rabinato de Israel. Fue el Rabino Goren y el Rabino Obadiah Yosef, que cada uno por separado me dieron la asmajá de Rabanut.
Para los que están escuchando, viendo Pielef y no conocen, vamos a hacer un poco hincapié de lo que le firmaron, vamos a decir, lo que le firmaron la Teudat para ser Rab, el certificado para ser Rab, son de las dos figuras rabínicas más importantes del siglo XX. Por un lado, Shlomo Goren, que era el Rab principal del IDF, del ejército israelí.
Y luego fue rabino de Tel Aviv y luego fue el supremo rabino de Israel.
Del mundo ashkenazí, y después del mundo sefaradí tenías al gran Obadiah Yosef, que falleció hace unos años atrás. ¿Y tuviste posibilidad de conocerlos, de Derech Ishi?
Totalmente.
Contame algo de Shlomo Goren, algo, sea, de Obadiah Yosef, algo.
Con los dos rabinos justamente, no solamente eso, tengo libros que ellos me regalaron a mí, y con dedicatorias. Tengo cartas, o sea, nos hicimos, la verdad, nos hicimos, no puedo decir amigos, ¿okay? No es que íbamos a tomar el café todos los jueves, pero sí íbamos a las casas de cada uno. También con el Rabino Goren, también con la esposa del Rabino Goren. Tempo en la parte social, la parte de beneficencia, o sea, no, estuvo muy, pero muy, muy pegados a ellos, ¿sí? El Rabino Goren me enseñó, creo que me enseñó a ser rabina. Creo que él me puso, tengo que ser adecuado y no decir cosas groseras. Entonces tengo que pensarlo, cómo decirlo en un buen español. Él me dice, si tengo que ser rabino, tengo que estar bien seguro, no seguro, tengo que ponerme las cosas bien fuertes y decir las cosas como tienen que ser. Es decir, no soy rabino por la comisión directiva, sino soy rabino porque la gente me eligió. Y si la gente te elige, pues tu trabajo es dar a la gente lo que ellos necesitan, no lo que el board necesita. Es decir, y yo creo que eso es importantísimo. Y lo que digo hasta el día de hoy, cuando trabajaba normalmente en una comunidad, en donde sea, digo, yo soy el rabino de ustedes. Ustedes no están acá para mí. Es decir, mi trabajo es cómo facilitar la vida de ustedes dentro de un judaísmo que ustedes quieran. Okay, cómo encontrar las formas. Okay, y eso fue lo aprendí muy bien del rabino y del rabino Badia Yosef. Aprendí muy bien la lógica de la halajá. O sea, el development, el desarrollo de la halajá. Cómo la halajá se transforma, cómo la halajá se desarrolla. Y eso fue lo que enseñaban en la universidad en Los Ángeles. O sea, el desarrollo de la halajá. O sea, en qué forma se desarrolla el sistema halájico. Después te digo, aprendí un montón de ellos. Y después de unos meses que recibí la asmajá de ellos, después, creo que 6 meses, no, un año después, me dieron Dayanut, me dieron de ser juez. Y fui...
Estamos frente no solamente el Rab Ari Katz, sino el Dayan, el juez.
Oh my God.
O por lo menos estoy, está ahí en los
títulos. Estoy haciendo dieta, sé que está bien, ok. Pero mi especialidad era, en ese momento, era conversiones y divorcios. Que es lo que yo hacía. Entonces, cuando viajé a Suecia como supremo rabino, el Beit Din estaba bajo mis manos.
Eso. Vamos a ese momento de la vida. Entonces, tu primer tafkir keilati comunitario fue en Suecia.
Como pato oficial, sí. Como rabino, fue en Suecia. Viajamos.
¿Cuántos años estuviste en Suecia?
¿Cómo?
¿Cuántos años estuviste como Rabba Rashi, como rabino principal en Suecia?
Oh, 14 años.
Wow.
14 años.
Y contanos un poco yo pasé un Shabbat en Suecia, hace unos años de vacaciones. Contanos un poco, para los que no conocemos, ¿cómo es la comunidad de Suecia? ¿Alguna particularidad? ¿Y cómo fue tu experiencia ahí, no? ¿Aprendiste sueco o simplemente en hebreo e inglés?
No, o sea, cuando llegué, también mi inglés en ese momento era muy pobre. Soy de la Argentina. Y en mi época el inglés que estudié, que era en la escuela, estudié el inglés, estudié el francés, ok, pero cuando vas a la calle y tienes que hablar no sabes cómo empezar, pero ok, llego a Suecia en el año, en el 18 de junio del año 1979, ahí llegué a Suecia como ortodoxo rabino, al año la Rabanut Rashit, o sea, el Rabinato Supremo de Israel, ellos son los que me nombran que soy el representante de la Rabanut en Escandinavia. Es decir, que todo papel o todo acto, todo cuestiones que están en directo contacto con la Rabanut, con el Supremo Rabinato de Israel, tengo que tomar las notas. En todo lo que sea, en tanto en kashrut, en conversiones, en divorcios, o sea, yo era el representante del rabinato en Escandinavia.
¿Y a comienzos de los 80 había muchos judíos ahí en Escandinavia, Noruega, Dinamarca, Suecia?
Ok, en Suecia había 20.000 judíos. Creo que más o menos es la misma cantidad hoy en día. La mitad vivía en Estocolmo. Y la otra, y 5 y 5 en dos diferentes ciudades, Gothenburg y Malmö. Esas eran las, más o menos, ¿sí? El comienzo del judaísmo o de la historia de la comunidad judía en Estocolmo comienza en el año 1700 y algo, ¿ok? Cuando el rey de Suecia pide a un judío de Alemania que venga, que era un platero que hacía cosas de plata, que venga a Estocolmo para hacer las monedas, una cosa así. Él, por supuesto, dijo, perfecto, lo hago, pero si trabajo conmigo 10 familias. Y ahí comienza la historia de la comunidad judía en Escandinavia. En el año 1900, yo creo que ahí vienen los judíos de Rusia, escapándose de los pogroms. Después tenemos, después de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto, ahí vienen los judíos de los campos de concentración. Después, en el año 56, vienen los judíos de Hungría. En el año 67, los judíos de Polonia, un poco de Rusia, israelíes siempre hay, ahí comienza, o sea, es el fundamento de la comunidad en Suecia. Lo que sí me gustó y lo que me sigue gustando, que la comunidad judía de Suecia, de Estocolmo, era una comunidad que todo judío, tanto religioso como no religioso, pertenecía a la misma comunidad. Es decir, tú eras miembro de la comunidad judía de Estocolmo. Y dentro de esa comunidad había tres sinagogas, una liberal y dos ortodoxas. Y la comunidad daba el budget a las tres comunidades. Cuando yo llego, o sea, el porcentaje era mucho menor, es el porcentaje de las comunidades ortodoxas es mucho menor que el porcentaje que se le daba a la comunidad liberal, pero en el tiempo que yo estaba ahí, conseguí el 100%, es decir, que es totalmente equality, es totalmente igualdad entre todas las sinagogas. Es decir, el judío es miembro de la comunidad, paga sus impuestos, su membresía a la comunidad, y la comunidad es la que divide.
Le paga a los rabinos y a los jazanim y a lo que.
A lo que sea. Todo servicio religioso. Todo servicio uh-huh. religioso.
¿Y cómo fue, Arie, más allá de trabajar para la Keilah, ser rabino Keilati y ser el representante de la Rabanut HaRashi ahí en Suecia? Vivir en Suecia, ¿cómo es la experiencia de, cómo no como Yehudi, como ser humano, te pregunto ahora, y después como Yehudi, ¿cómo es la experiencia de Suecia?
Digo, es un país bien bonito, es un país socialista, es decir, en el cual la parte médica, la parte educativa, es totalmente, no hay diferencias de clases, o sea, todo el mundo tiene el acceso a la parte educativa, a la parte de medicina, a lo que sea. O sea, y eso es algo que para mí es muy importante como persona. ¿Okay? Por supuesto que hay problemas con cualquier otro país, sociales también, por casos de inmigración, por casos de política, económicos. O sea, pero en general la base yo creo que está bien fundada. O sea, está bien puesta. ¿Okay? Por supuesto que hay problemas políticos dentro de Suecia o también entre Suecia e Israel, entre Suecia y la comunidad judía, es decir, los problemas que son totalmente como en la Argentina, como en Estados Unidos hoy en día, es decir, los problemas existen. La pregunta es si existen las posibilidades dentro de los problemas o dentro del sistema, si existe la posibilidad de cómo enfrentarlos y qué hacerlos, ¿ok? Y yo creo que es lo más importante.
¿Y cómo?
Sí, disculpa.
No, y como judío, Shomer Mitzvot, como judío observante, ortodoxo en tus años de Suecia, ¿cómo era la cuestión de Shabbat o los Yemim Tovim con el tema de la entrada de Shabbat, salida de Shabbat? Que, digamos, yo estuve ahí un Shabbat que, no sé, Shabbat empezaba a las 11:30 de la noche y terminaba
al otro día 12:30. Y terminaba el día siguiente a la 1 de la mañana.
¿Cómo se vivía desde la observancia eso?
Hay una respuesta alágica de Rabino Goren justamente sobre eso. Okay. Y él contestó, si hay una parte astronómica, diferencia entre día y noche, tenemos que hacerlo de acuerdo a las diferencias astronómicas. Pero hay lugares en Suecia que 6 meses es totalmente oscuro y 6 meses totalmente luz. Ahí no hay diferencia, es decir, son 6 meses, 6 meses. En ese entorno, el Rabino Goren contestó que hay que la comunidad, si hay una comunidad judía o personas judías que viven en ese lugar y quieren cumplir con el Shabbat, tienen que hacerlo de acuerdo al horario de la comunidad más nórdica que existe. Es seguir el horario de la comunidad más nórdica. En Estocolmo tuvimos suerte, o sea, existe la diferencia entre día y noche, también en el verano y también en el invierno. Comenzar el Shabbat puedes comenzarlo cuando quieras, no puedes comenzarlo después, pues puedes comenzarlo antes. Entonces nosotros en el verano comenzamos el Shabbat, creo que si no me equivoco, creo que a las 7 o 7:30 de la tarde empezamos los viernes el Shabbat. Pero los terminábamos cuando había que terminarlo, 11:30 de la noche o 12 de la noche, lo que sea. Tanto en el invierno, el Shabbat comenzaba a las 2:30 de la tarde.
Wow.
Porque el sol ya bajaba, pero terminaba el día siguiente a las 3 de la tarde. ¿Ok? Es decir, por supuesto, entonces las tefilot en el verano, Kabbalah Shabbat empezábamos a las 7:30, si me acuerdo correcto, a las 8, o sea, no me tomen...
Normal, exacto. Normal dentro de todo, vamos a decirlo.
Y terminábamos cuando había que terminar, ¿ok? No se hacía Arbit en el Beta Knesset, o sea, el sábado no hacía Dallas en el Beta Knesset, pero sí hacíamos Minha y con Sudash Shlishit, ¿ok? Pero no teníamos la Abdala.
Y sigamos entonces, me parece interesante, ¿no? Estos 16 años, como dijiste, desde el 79, 16 años, ya estamos en el 93, si no me están dando más los números.
Cuando me fui de Suecia, 94, 93, 94, sí.
93, 94. ¿Cuál fue la próxima etapa, parada, en estas transformaciones de Aries?
Ok. ¿Qué es la parte oficial o la parte no oficial?
Y me parece que ambas tienen que estar relacionadas.
Totalmente. Ok. Yo me casé en el año 76 y cuando viajamos a no, sí, 76. Viajamos a Suecia en el 79. Teníamos, en esa época teníamos a mi hija mayor. Y cuando llegamos a Suecia, en junio, en enero del 80, nace mi segundo hijo, ¿ok? Y tuvimos en Suecia 4 hijos. En esos 14 años, o sea, también mi búsqueda no era solamente sobre el judaísmo, sino quién soy yo como persona. Es decir, yo creo que nunca dejé, hasta el día de hoy, sigo buscando y sigo pensando y sigo mirando que hay, hey, ¿quién somos? ¿Qué hacemos? Lo que sea. Y en ese proceso, también la parte sexual de mi definición de quién soy yo como persona influyó mucho en mi decisión de renunciar a mi puesto como rabino. Y quiero decir que fue mi renuncia, y también quiero decir que ya tenía un contrato de vida. Es decir, tenía un contrato para hasta el día que decida irme en jubilación, ¿ok? Pues yo decidí de renunciar. Una de las razones que yo decidí renunciar, la parte oficial, yo dije que para una comunidad no es bueno tener un rabino permanente. Yo creo que el rabino permanente se cansa y también la comunidad se cansa. Y como rabino yo tengo responsabilidad de que la gente no se canse del judaísmo. Tengo responsabilidad que la parte activa, la parte energética continúe. Y yo creo que después de 10 años, yo creo que es un periodo importante y bueno para hacer cambios, tanto dentro de la comunidad como en la parte rabina. Esa fue mi parte oficial del por qué renuncié. Por supuesto, la parte no oficial, que era entre mí y mí, era justamente mi búsqueda de quién es este Aaron Katz como persona, quién es Aaron Katz como ser viviente, ¿ok? Y tuve miedo de que salga a la luz cosas que no quiero, que no estaba dispuesto en ese momento a que salgan las cosas. Es decir, no estaba dispuesto a como se dice, salir del armario, como se dice hoy en día, ¿ok? Hasta no estar seguro de lo que yo quiero. No estar seguro, no de lo que yo quiero, sino de quién soy, ¿ok? Es un proceso. Para mí fue un proceso, ¿ok? Por supuesto que si preguntas a quien quiera, cada uno sabe desde cuando uno nace quién es como persona y que cuando me refiero a la parte sexual, lo que sea. Pero de igual forma, en mi caso, tuve responsabilidades. Entonces, o sea, la decisión no fue de un día para el otro, no fue, bueno, me levanto y digo, basta, se acabó el asunto. Ok, fue un proceso. Fue el rabino Goren cuando le comenté que quiero renunciar y no le dije el porqué. Le comenté el porqué de la renuncia de los 10 años. O sea, ya estaba ahí 14 años. Le dije, bueno, ya pasé 4 años. Entonces, no comenté sobre mi búsqueda personal. Entonces, él me mandó a Panamá por un año. Pero también, estuviendo en Panamá, me di cuenta que estoy buscando quién soy yo como persona. O sea, no es el rabinato, sino más bien quién soy yo. Entonces ahí también me fui y viajé a Israel y de Israel hice un viaje, llegué a Alemania y ahí me encontré con la persona que en ese momento va a ser mi pareja por 5 años. ¿Ok? Y ahí pues bien, ahí se tuvo que decidir y ahí pues bien, el divorcio oficial comienza, todo lo que sea. Tanto que yo que en Panamá tuve mi quinto hijo, es decir, tengo 5 hijos y hasta el día de hoy tengo 9 nietos.
Exacto.
Así que fue bastante... Son las cremas. Ok. Entonces, por supuesto que todo eso, ok, influye, ok, en mis decisiones, ok, de trabajo. Y después del divorcio, cuando todo está calmado, en una forma, lo que sea, ok, es cuando me voy a Estados Unidos. Porque ahí me di cuenta que la única... O sea, después del divorcio, que ya, por supuesto, el coming out, salir del armario, era totalmente oficial. Ok, y dije, bueno, ¿qué hago con mi vida? ¿Qué voy a hacer? Lo único que yo sabía hacer, o lo que sé hacer, es me gusta enseñar y ser rabino. Y todo el mundo era ortodoxo. Sabía que con mis papeles no tenía ningún problema de ser aceptado en el mundo, en un lugar religioso ortodoxo. Pero en mi forma de vida, en mi forma de pensar, por supuesto, no existen las posibilidades en ese momento. Entonces ahí conseguí un trabajo en Estados Unidos.
Te hago una pregunta, Ari. Me interesa mucho tu vida, no solamente por conocerte a vos, sino como ejemplo, como paradigma, para pensar y reflexionar. Ahí quiero detenerme en dos puntos de lo que decís. Lo primero que recién dijiste, en ese tiempo, ¿no? La pregunta tenía que ver si esto te hubiese pasado en el 2019, 2018, si hubieses nacido quizás 20, 30 años después de lo que naciste y tu descubrimiento sexual hubiese sido en otro periodo, ¿sentís que aún podrías estar dentro del mundo ortodoxo? Y punto número, segunda pregunta que te hago relacionado con esta de alguna forma es tu descubrimiento y de tu elección, de tu orientación sexual, ¿por qué necesariamente también sentís que tuvo que influir en tu forma de shmirá, en tu forma de observar la vida de la halajá? ¿Si es necesario o fue una elección de Ari? Digamos, esas son las dos preguntas quizás conectadas.
Ok. Voy a empezar por la segunda pregunta. Mi forma de pensar es la misma. No cambió. Es en mi forma de pensar cómo veo el judaísmo, cómo veo la halajá, no la cambié, te digo la verdad. En la forma que yo veo el sistema rabínico, el sistema halájico, el sistema judaico, lo tengo claro, tanto lo tuve hace 40 años atrás como lo tengo hoy en día. Es decir, para mí el judaísmo es el judaísmo. ¿Ok? Y yo creo que también es que existe un desarrollo también dentro del judaísmo y existe el desarrollo también dentro de la halajá.
O sea, pero eso lo creías cuando estabas en Yeshivat HaRav Kook, que la halajá podía ir patea y que podía desarrollarse que sí. Y cambiar no. Y modificarse. Porque no es todo el mundo, un paradigma de la fe ortodoxa lo que está diciendo.
Si tú te fijas en el sistema halájico de las Sheilot Uchubot, el sistema que existe entre las responsas rabínicas, todas las responsas es sobre un desarrollo halájico. Todas las responsas, quieras o no quieras, todas es un desarrollo de un sistema. Me acuerdo una vez en Berlín, enseñaba en la universidad, o sea, tengo un doctorado, ¿ok? Entonces, enseñaba en la universidad y enseñaba, por supuesto, enseñaba sistema en leyes comparativas religiosas, ¿ok? Entonces me acuerdo que entro a mi clase, a mi curso, que era para un PhD. Yo enseñaba a los doctorantes, a los que estaban para ser doctores, ¿ok? Les di a ellos una pregunta halájica, y me acuerdo exactamente lo que era una pregunta sobre la halajá de Shabbat, sobre un problema del sábado. Y les di cinco diferentes respuestas, le di cinco diferentes respuestas a la misma pregunta. El trabajo de ellos era, ellos me tenían que decir a mí a qué división, a qué movimiento religioso pertenecen cada una de estas respuestas. Al movimiento ortodoxo, reformista, conservador, lo que sea. ¿Okay? De mis 25 alumnos, todos fracasaron. Ninguno contestó correcto. ¿Por qué razón? Cuando me dice, ok, esta respuesta pertenece al movimiento conservador.
Todas eran de la ortodoxia. Yo ya te digo todas, lo que hiciste. Todas eran ortodoxas.
Todas las respuestas eran ortodoxas. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Hasta hoy en día. Hoy en día tienes un problema de inseminación. ¿Ok? Si soy una persona religiosa y creo en la halajá, por supuesto que voy a ir al rabino y le voy a preguntar, rabino, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo hago? ¿Qué se puede hacer? ¿Lo que no se puede hacer? Y el rabino me tiene que dar una respuesta. La respuesta del rabino es un desarrollo de la halajá. Es decir, es también, o sea, es como la constitución. Tú tienes la constitución. El sistema es los amendments. ¿Cómo entendemos a la constitución? Yo cuando estaba en el Beit Adin, cuando estaba en el juzgado, cuando la gente venía con sus abogados o lo que sea, entonces yo les decía, miren señores, no me digan la ley. La ley la conozco. Díganme algo que no veo en la ley. El trabajo de ustedes es demostrarme a mí algo que no lo entiendo, algo que no lo veo. Y yo creo que ese es el sistema del rabino. El rabino no me tiene que decir esto sí o esto no. No. El rabino tiene que dar las posibilidades de cómo entender algo que a mí me está molestando o que me está doliendo, pues no quiero perder mi judaísmo. Entonces el rabino me tiene que demostrar a mí qué es lo que puedo hacer en el 2022 sin perder mi judaísmo. Yo creo que eso es el desarrollo de la halajá. La halajá no es estática. La halajá se mueve. Y esa es una de las grandes diferencias entre el judaísmo, cristianismo y el islam. Nuestra halajá, nuestro sistema legal, se mueve. No es pasivo. No es estático. El sistema cristiano, el sistema musulmán, es mucho más estático que el sistema judaico. Yo creo que es una de las grandes diferencias y creo que es lo que nos salva a nosotros y por eso es lo que nosotros, por eso seguimos ser judíos en el año 2022 después de tantas cosas horribles que nos han pasado en la historia.
Entonces ahora me gustó como primera entonces, respuesta a la segunda pregunta que te hice.
La primera pregunta, yo creo que si hubiera nacido 30 años después, sería mucho más fácil, por supuesto que sería mucho más fácil. La palabra gay o la vida gay o el sistema gay, o ponerlo como lo quieres poner, ¿ok? Es algo común, no es algo no común. Puedes aceptarlo o no puedes aceptarlo, pero existe. Es decir, es algo que se habla, es algo que se lo ve, es algo que no es algo wow, es extraordinario, ¿ok?
No podemos hacer suposiciones en la historia, pero ¿crees que...? No. 30 años después, ¿podrías haberte quedado dentro del mundo ortodoxo?
No lo sé, digo la verdad, no lo sé. Pero lo que yo sé, veo a mi mamá. Y ahora vive en Jerusalén, ok, mi papá murió hace unos años atrás. Veo la evolución de mi mamá, que es una mujer religiosa, sionista, creyente, es decir, o sea, todo lo que quieras decir, ok. Y yo admiro la fuerza que ella tiene y la cabeza que tiene de cómo aceptar la situación de hoy. Hace 30 años no creo que mi mamá hubiera hablado con mi pareja. Aunque creo que ella sabía que soy gay. Pero eso es otra pregunta, ¿ok? Hoy en día, todos los días, ella me llama de Jerusalén por Skype, hablándome a mí y hablando con mi pareja. Viajo a Israel Mi pareja y yo vamos a mi mamá y comemos juntos. Es decir, esa evolución no la veo con todos mis hermanos, pero sí lo veo con mi mamá. Y eso es lo que yo digo. Es decir, por supuesto que no solamente la parte educativa que es importante, no solamente la parte emocional, yo creo que también la parte es, ¿qué nos enseña en la vida? Dios mío, ¿ok? O sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hacemos? O sea, y yo creo que es eso el cambio que puede existir. ¿Ok? Cuando yo salgo del Aarón, del armario, ¿sí? Hubo gente en mi familia que exigía que me cambie el apellido, porque soy vergüenza a la familia. Hubo personas que me dijeron que yo estoy matando a mis padres. Yo me acuerdo que les dije que no creo que una persona se muere porque el otro es gay o no es gay, ¿ok? Pero no importa. Te vuelvo a decir, ¿verdad? El pensamiento de
Sí,
la
sí, sí.
gente.
¿Cómo cambió, cómo la aceptación o sí.
Bueno, hoy en día, okay,
Sí.
una de mis hermanas, hoy en día, hace 10 años, hace 15 años, ella no me dijo eso, me dijo algo peor. Pero hoy en día ella me va a decir, ok, sos mi hermano, pues no acepto tu vida.
Hay un cambio para ello, hay una evolución, digamos. Quizás en 10 años, no sabemos. Hablemos en
¿Quién
10
sabe?
y vemos.
¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Okay.
Entonces, de Argentina a Israel, de Israel a Suecia, de Suecia a Panamá,
Suecia,
Panamá,
Alemania,
Alemania,
España,
Estados Unidos. Y hoy, ¿cuál
España.
es España? Bueno, quizás tenemos que hacer un pieles de 3 horas contigo, Ariel, pero hacemos un segundo. Pero por lo menos, ahora, para después con todo este Sipur, ¿no? Que me parece una historia de vida muy, muy interesante. ¿A qué te dedicas actualmente? Sé que dirigís Jaburat Beyahat. ¿Qué es
Sí.
esta Jabura? ¿Es una sinagoga? ¿No es una sinagoga? ¿Cuál es la línea o
Oh.
el pensamiento religioso?
Okay.
¿Dónde está ubicada? Contanos un poquito de este experimento.
Okay. Okay. De Estados Unidos llegué con un contrato de como Scholar in Residence, como el, ¿cómo dice? Es como
Sí.
Scholar in Residence, okay. De la comunidad, de la primera comunidad gay de Estados Unidos, en California, en Los Ángeles. Ahí estuve como 3 años. De ahí me ofrecieron mi puesto rabínico a mi propia sinagoga. ¿Ok? Y me acuerdo que una sinagoga conservadora, bien conservadora. Me acuerdo que el presidente viene y me dice: Ok, te ofrecemos el trabajo de. Queremos que tú seas nuestro senior rabbi, que seas nuestro rabino. Pero yo le digo: Pero. Y él tenía 80 años, quiero aclararlo, ¿ok? Entonces yo le digo, pero tú sabes que yo soy el gay. Me dice, Aarón, solamente verte cómo caminas, sabemos que sos gay. Entonces, ¿qué todo esto? Digo, sí, digo, pero ¿qué va a decir la junta directiva? Entonces me dice, la verdad, hay dos personas que no están tan contentos con la decisión. Entonces yo le digo, bueno, ¿qué puedo hacer? Dice, no es tu problema, es el problema de ellos. Ellos tienen que decidir lo que tienen que hacer. Y ahí comencé con mi comunidad en Estados Unidos. Y también cuando también conocí a mi pareja, que estoy casado ya como 16 años. Él era productor de televisión. Yo era el rabino. Ok, y para hacer la historia bien corta. Ok, después de años en Estados Unidos y años de que Kevin estaba en Los Ángeles como productor, dijimos, bueno, eso es, hay que cambiar cosas, vamos a hacer cambios. De vuelta renuncio a mi posición, nos fuimos por un año, yo un poco menos, al Caribe, a San Tomás. Ahí trabajaba yo de vuelta como Scholar in Residence en la comunidad. Y de ahí, o sea, Kevin se quedó permanente en San Tomás y yo viajaba de Los Ángeles a San Tomás cada 2 semanas, que era un desastre. El viaje ese me tardaba como 12 horas. O sea, yo dije, no, esto no va. esto no va, esta decisión no funciona, no tanto para mí como persona, también para la relación de familia, no, esto no es saludable. Entonces, en ese momento me ofrecieron viajar a Polonia, a Varsovia, para crear una comunidad liberal en Varsovia. Entonces viajamos. Te digo la verdad, es un lugar bien complicado, bien problemático. Hicimos lo que el acuerdo, es decir, cumplí con el acuerdo, es decir, creí, o sea, ¿cómo se dice? Fundé.
Sí, fundaron.
Fundé la comunidad, que hasta el día de hoy existe y estamos muy en contactos todo el tiempo, o sea, todo el año dijimos, bueno, hicimos lo que hicimos, yo acá no me puedo quedar, no. Y entonces nos volvimos a Estados Unidos y ahí fuimos a Miami Beach, donde hice mi comunidad, donde también fui comunidad en Miami Beach. Y ahí fue cuando gente joven, digo gente joven, digo de los 30, y gente mayor de los 70, se juntaron y dijeron, Ramiro, me dice, Aaron, ¿por qué no haces algo diferente? Que no sea tan formal, algo informal. Entonces fue ahí cuando creí la Jaburat Beyahat. O sea, es una jabura, es cuando creí en Miami Beach, un grupo formado de gente joven, straight gay, con gente de 70 años, abuelos, abuelas, o sea, era muy lindo. Y nos encontramos todos los Shabbatot y hacíamos cosas durante la semana y creció muy bonito. Y de ahí nos fuimos, seguí con la Jabura, pero nos fuimos a Jersey City, como rabino en Jersey City, cerca de Nueva York, porque Kevin nació en Nueva York y a él le encanta Nueva York. Entonces fuimos a Nueva York y después de 2 años que estuvimos en Nueva York, Kevin se enfermó de cáncer y eso a mí me dio, wow, la luz roja. Y gracias a Dios cuando salimos del proceso del cáncer y gracias a Dios todo salió bien y Baruch Hashem está sano, renuncié a mi trabajo y dije, Atkan, Dayeinu, suficiente. Digo, toda mi vida enseñaba, toda mi vida predicaba en cómo disfrutar de la vida. Que tenemos que hacer lo imposible de decir gracias a lo que tenemos y de decir gracias a lo que podemos hacer más. Entonces dije, bueno, llegó el momento. Entonces ahí me vine a Cabo San Lucas. Pero, Jaburat Beyahat. Hasta ese momento tenía yo tres páginas de Facebook. Aaron Katz, Rabbi Aaron Katz y, por supuesto, Jaburat Beyahat. Era en la época que hubo elecciones en Estados Unidos y yo era muy vocal, era muy activo, lo sigo siendo políticamente. No solamente en Estados Unidos, siempre fui bien político y me encanta la política. Por supuesto, en la forma que estás escuchando sobre mi forma de pensar.
No votaste a Trump, digamos. Eso es lo que quieres decir, que no votaste a Trump.
Te digo así, como rabino puedo decirte así. Como rabino no te puedo decir a quién tenés que votar. Pero como rabino te puedo decir a quién no votar. ¿Ok? Entonces fui muy vocal. Muy vocal. Entonces Facebook me cerró la cuenta de Aaron Katz y Rabbi Katz. Y Rabbi Aaron, me la sacaron. Entonces me quedé con la Jabura. Entonces hoy el día uso el Facebook de Jaburat Beyahat, tanto privado como también para la Jabura.
¿Y seguí siendo rab de esa Keilah de forma virtual?
Totalmente, sí. O sea, sí. Y también de Jersey City, sigo. Entonces, sí. En los últimos Hagim estuvimos, me pidieron que vaya a los Hagim de vuelta y fuimos. Sí. Sí, pero estoy escribiendo un libro. Okay, la idea del libro es hace muchos años, pero hace 3 años atrás quieren hacer una película de mi libro. Entonces es lo que estoy haciendo ahora. O sea,
y tenés de por sí una vida interesante, Ari, así que pero no sé si en Netflix, Amazon Prime, dónde, en Hulu, dónde lo voy a ver, pero espero ver la película, ver el libro. Sí. Pero por lo menos estuvimos acá en Pieles el avant premiere, digamos. Acá tenemos como un adelanto, un trailer.
El libro todavía no lo saqué. O sea, no lo saqué porque el productor de la película quiere que salga todo junto. O sea, él quiere que se haga todo junto. Aunque la película no es todo el libro. O sea, no va a ser todo el libro. También por esa razón cambié el sistema del libro. Es decir, el libro es más, quiero que sea un poco más filosófico, más poético. La película es una parte del libro solamente, ¿sí? Lo que sí, yo sé que el nombre del libro va a ser Strength, Faith and Hope. Fuerzas, fe y esperanza. Eso es eso. Y creo que, y espero que el libro sea, el libro, por supuesto que es una isla basada en mi historia, por supuesto, pero toda persona que se encuentre en un sistema de duda, en un sistema de qué hago, qué no hago, o sea, o de depresión, lo que sea, ¿sabes lo que? Puedo salir de esto, puedo sacarlo.
Rabbi Aaron, Arie, la verdad que fue un placer conocerte, te conocí a través de tu sobrino que me dio tu contacto, y si tenés algo interesante para sumar a Pieles, traelo, hablá con mi tío Ari, así que un placer.
Igualmente.
Si te parece, siempre cerramos, Pieles, con los invitados, con un ping-pong rápido, así como sin pensar, sin mucho, con unas ideas generales para conocer un poquito más de cada uno. Lo primero, te quiero decir algo antes del ping-pong. ¿Alguien te dijo que te parecías a Elon Musk o no? Soy el primero que lo dice.
Oh, my God.
No, no. No, no importa. Vamos al ping pong.
Pero me gusta el Twitter antes de él.
Perfecto. La primera pregunta, Ari, ¿algún pasuk, alguna frase judía que es por la que rijas tu vida?
Ve hasta la reja camoja. Aunque no
amarás
sea
a tu prójimo como a ti mismo.
Aunque no sea camoja.
Como esos grafitis que están en Israel que se hicieron populares.
Totalmente. Tipo.
Y justo, no solamente estamos grabando en Yom HaTzmaut, estamos también grabando en Parashat Kedoshim, donde leemos ese famoso versículo. Luego, una escena bíblica de la Torá, del Tanaj, un sipur, una historia que te llame, que te emocione.
Hay muchas, digo la verdad, hay muchas. Y soy una persona que me gusta llorar, te quiero decir la verdad. ¿Okay? Soy el típico judío oivei, ¿viste? Que cuando ves algo, empiezas a llorar. Bueno, soy yo. Tengo un montón de historias que me encantan. Me encanta la historia de Moshe, en la forma que se presenta ante el faraón, pero también en la forma que se presenta ante Dios. Eso me gusta mucho. También me gusta la parte de Rey David. O sea, la parte emocionante cuando él se da cuenta que se equivoca. Él siendo rey, llora y dice...
Con Bathsheba.
Y es interesante porque si lees el Tanaj, o sea, el Sefer Melajim o el Shmuel, donde sea, si lees el cuento de David, hay una sola palabra y dice, Hatati, pequé, suficiente. Pero si lees el Tehilim, el Salmo que él escribió, sobre el problema, o sea, sobre su sentimiento, sobre lo que él hizo, es impresionante. Es decir, ahí ves las emociones que él tiene, ¿sí? Y siendo rey David, poder decir lo que él dice y sufrir lo que él sufre por lo que hace o no hace, yo creo que es un valor impresionante.
¿Tu hag preferido? ¿Tu festividad preferida?
¿De no. ¿Qué? Disculpa.
Tu festividad preferida.
Oh. Ok. Pesaj me gusta mucho. Pesaj me encanta. Sukkot me gusta mucho. Yom Kippur menos.
Bueno, ya me vas a decir todas. Entonces, a una sola, Ari. Te corto porque si no terminamos hasta con Yom HaNicanor. Terminamos con cualquiera. Después, una mitzvah. Una mitzvah que digas, esta es mi mitzvah.
Ayudar al prójimo. Te digo, yo me equivoqué en muchas cosas en mi vida privada. Tanto como en mi vida rabínica, ¿ok? Pero yo creo que una de las razones de mis equivocaciones, que no las hice por conciencia, sino por actos, ¿ok? es porque no sabía quién era o porque fingía ser alguien que no era. Y por eso creo que es importantísimo que cada persona, sea quien sea, el momento que se encuentre de su vida, tome el respiro y diga, ¿quién soy? Y si podemos definirnos quién somos, estoy seguro que nuestra vida va a ser mucho más fácil. Y yo creo que eso es el secreto de éxito.
Últimas dos preguntas. ¿Un personaje de la historia judía que no conociste que te hubiese gustado conocer?
Nietzsche. No, o sea, y el rey David. Decían que eran muy guapos. Pues bueno, vamos a verlo.
Vamos a ver. Los Taltalim, ¿no? Los Taltalim, los rulos.
Sí, lo
los rulos,
sea,
el Colorado David.
Lo que sea. Sí, Moshe, sí. Tuve suerte, la verdad tuve suerte de conocer un montón de líderes judíos, desde el rabino de Lubavitch, desde el rebe de Lubavitch, que en el año 79 fui invitado especialmente por él a verlo y tener una reunión con él, a tal punto que también ellos me pagaron el pasaje, todo. Es decir, el rabino me invitó, desde él hasta todo primer ministro, desde Golda Meir, hasta el del día de hoy, hasta Bennett. O sea, conozco, sí. Tengo y tuve la suerte. Sí.
Y para cerrar nada más, que se nos está yendo el tiempo y esta hora de encuentro, ¿un mensaje judío para el mundo?
Yo creo que es momento de respeto y tolerancia. El ser judío no es solamente para el judaísmo. El ser judío tiene una función mundial. Es por eso que todavía estamos en existencia. Y yo creo que una de las razones que estamos por existencia es cómo enseñar al mundo la importancia del respeto mutuo, de la tolerancia. Y yo creo que esos son fundamentales. Y si vemos en lo que está pasando en el mundo hoy en día, una de las razones de las cuales estamos en este tiempo horrible, tanto en Europa, Estados Unidos, en Sudamérica, es justamente porque la gente tiene una mente cerrada, no atenta a la necesidad del prójimo, solamente de una forma egoística, donde el líder piensa en sí mismo y no piensa en el común de la gente que representa o a la gente que él tiene que liderar. Un buen líder es el líder que crea líderes. Y yo creo que es eso que lo que el judaísmo tiene la obligación para el mundo entero. O sea, del respeto y la tolerancia.
Amén. Rav Aaron Katz, un placer conocerte, un placer haber escuchado tu historia. A todos los que nos vieron escuchando en este PLF, les mandamos un abrazo enorme y nos vemos todos en un próximo episodio. Chau, chau.
Chau, gracias. Hasta luego.